Tiempo de noticias en Radio Martí. 11 personas fallecieron y otras 6 resultaron heridas durante el tiroteo que tuvo lugar hoy en una sinagoga de Pittsburgh en el estado de Pensilvania. En una conferencia de prensa, el FBI, la policía de Pittsburgh, el Departamento de Justicia y el jefe médico asignado a esta crisis informaron que ha habido 11 muertes como resultado de este tiroteo. Ninguno de ellos ha sido un menor. Además, hubo 6 heridos, incluidos 4 agentes policiales. Eso no incluye al sospechoso Robert Bowers, de 46 años, quien también ha sido hospitalizado con múltiples heridas. En la escena se encontró un rifle de asalto y 3 pistolas que las autoridades no quisieron describir con más detalles. Y en Cuba, activistas del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo anuncian el inicio de la segunda etapa de la campaña Presos ¿Por qué? Y Dolidia Darias conversó con la activista Arianna López y nos informa.
La opositora Arianna López Roque, directora de la Academia Independiente Julio Machado en Placetas, anunció el inicio este jueves de la segunda etapa del plantón que desde el pasado 18 de octubre iniciaron en su casa en apoyo a la causa de la libertad de los presos políticos cubanos.
Concluye el plantón permanente a favor de las presas políticas cubanas e inicia otro plantón permanente a favor de los presos políticos que llevan más de 2 décadas en prisión política. Esta acción civilista tendrá lugar entre los días 25 de octubre al 1 de noviembre.
En esta ocasión tomaron como referencia
los patriotas Armando Sosa Fortuny, Miguel Díaz Bauza, Humberto Eladio Real Suárez, Ernesto Borges Pérez, en representación de quienes llevan más de 20 años soportando con dignidad y valor todos los horrores del presidio.
López Roque, del Frente de Resistencia Cívico Orlando Zapata Tamayo, alertó acerca de la presencia policial en los alrededores de su casa, donde sesiona la academia.
Está la seguridad del Estado combinada con la policía y las tropas especiales. Estaban todos tratando de que los activistas y los participantes en este evento no llegaran, además de otros opositores que fueron puestos bajo prisión domiciliaria.
La pasada semana, la activista fue detenida y trasladada a Santa Clara un rato después de iniciar el plantón por las mujeres prisioneras políticas. En esa ocasión le ocuparon su teléfono celular.
Palabras ridículas, eso que ellos usan, tú sabes que eso es ocupado, regulado, esas son las palabras que ellos buscan para robar.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y 3 activistas que se presentaron en la cárcel 1580 de San Miguel del Padrón en La Habana para visitar al preso político Silverio Portal Contreras expresaron alarma ante el deterioro de la salud del encarcelado al que no le están proporcionando el tratamiento médico. Sobre el caso dio detalle José Díaz Silva, presidente del movimiento opositor por una nueva república.
Nos fuimos para la prisión de la 1580, Mario Alberto Hernández Leiva, Alejandro Núñez Maceo y quien les habla, José Díaz. Y llegamos ahí a la prisión, a la 1580, que está en San Miguel del Padrón, aquí mismo en la Habana, donde tienen al preso político Silverio Portal Contreras. Cuando entramos nos llevaron para la enfermería, donde tienen preso allí a Silverio Portal Contreras. Y cuando lo vimos, a Silverio lo tuvieron que sacar otro preso apoyado, porque él tiene muerto toda la parte izquierda de su cuerpo. Quiere decir que tiene la boca virada y tiene la pierna que la arrastra y el brazo izquierdo no lo puede mover. Me estaba diciendo él que le dio una parálisis cerebral hace unos días y allí lo tiene. No le han dado asistencia médica ninguna. Allí lo tiene, no le han dado tratamiento ninguno. Silverio es activista de los derechos humanos y es un hombre que es activo. Entonces la seguridad del Estado, por tal de sacarlo de las calles, bueno, le aplicaron estos 3 años por esos delitos que él no cometió y en estos momentos nosotros tememos por la vida de él.
Entre 15 y 19 jefes de Estado y de Gobierno asistirán a la 26ª Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en la ciudad de Antigua los días 15 y 16 de noviembre. Así lo anunció la ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel. Guatemala era, junto con Nicaragua, Honduras y Andorra, uno de los países que aún no había albergado ninguna cumbre iberoamericana desde que comenzaron a celebrarse en el año 1991. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros a través de Radio Martí. Le acompañamos Botón Madariaga y Ariane González. Gracias.
la voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy, como siempre, acompañado del luchador anticastrista Santiago Álvarez para presentarles otro programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. Hoy vamos a estar conversando con el pastor Alain Toledano Valiente, quien lleva bien puesto ese apellido porque le ha dicho en su propia cara a los represores que el comunismo es el antidios y el sello anticristo. Aquí también están Carmen Álvarez y Orlando González, Landi, todos directores de la Fundación Rescate Jurídico. Así que, Santiago, como siempre, gusto en saludarte.
Buenas tardes, Carlos. Como siempre, la voz de la oposición de la Fundación Rescate Jurídico se honra en tener, como tú dijiste, a nuestro amigo el pastor Alain Toledano Valiente. Bienvenido al programa, Alain.
Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a ustedes también que nos escuchan.
Bueno, mira, como es el tema más candente que hay en Cuba en este momento, quisiera que nos hablara de la opinión que tienen las iglesias con las que tú estás relacionado en cuanto a la constitución esta que nos quiere imponer la dictadura.
Bueno, creo que el proceso, como he dicho otras veces, es un proceso amañado, es un proceso bien técnicamente preparado para entretener a tanto a la iglesia como a la sociedad cubana en algunos puntos X para ellos por debajo de la mesa poder aprobar todo el proyecto que tienen, un proyecto opresor que mantenga y pueda consolidar lo que es la pobreza y la miseria dentro de la nación. Por eso una de las cosas que nosotros estamos proponiendo tanto a la iglesia como a la sociedad cubana es que voten no, porque no hay una opción donde uno pueda elegir qué es bueno dentro de los puntos que se proponen y qué es malo. Si voto sí, porque hay 10 buenos, que hay 5 malos, entonces estoy aprobando que todo lo malo también sea aprobado. Yo creo que hay que votarle que no a todo para que se pueda entrar en un nuevo proceso más lógico y más correcto.
Entonces, la Constitución también quiere proteger a los homosexuales y no habla nada de los derechos humanos, de la población en general, ni del derecho de crecer física y económicamente dentro del país.
Cuando se tiene una posición de gobierno, es bien delicado y hay que saberse conducir. Por ejemplo, si un presidente o un líder, un partido, quien sea, decide proteger un área, un sector de la sociedad, tiene que ser justo también. Tiene que darle derecho a otros sectores también que pueden estar siendo abusados para que sean protegidos, como en el caso de la organización gay, por ejemplo. No estoy en contra de que si son abusados, aunque no estoy de acuerdo con sus prácticas, no tengo nada en lo personal contra la persona. Pero si el Estado, que se enarbola siendo un Estado democrático, le da el derecho de que se establezcan leyes que proteja a la sociedad gay, también tiene que darle el derecho a la iglesia, como tiene que darle el derecho a otras organizaciones que hay dentro de Cuba para que sean protegidos. Pero si le doy el derecho a uno y no le doy el derecho al otro, entonces ahí no hay justicia. Esa es la voz que estamos levantando nosotros. Que sea un gobierno justo y que las propuestas sean justas. Y yo creo que puede ser también un entretenimiento querer poner en confrontación todo lo que tiene que ver con la sociedad gay y la iglesia. Crear ese conflicto es como lo que se están haciendo ahora en Cuba. Sacarle los termos de cerveza a la gente para la calle para que se entretenga tomando ron y no se dé cuenta de la realidad que tiene en Cuba. Entonces, ojo con eso. Yo creo que todo el que ame a Dios tiene que tener en cuenta que esto puede ser una estrategia, un movimiento político para crear un confrontamiento civil, social, para ello hacer lo que dice el dicho, el río crecido, ganancia para el pescador. Eso puede ser un propósito y no podemos caer en esa trampa.
Ahora, Alain, ¿qué hay detrás de todo este movimiento? Porque es un movimiento gubernamental a favor de los gays, porque se está hablando incluso hasta de legalizar el matrimonio homosexual.
Mira, para nosotros como iglesia, nosotros creemos en el poder de Dios. Para nosotros, yo tengo muchos amigos que son homosexuales y son mis amigos, me respetan, visitan mi casa. Yo no tengo ningún problema con ellos en lo personal. No estoy de acuerdo con su práctica, pero ellos van a mi casa, respetan mi casa, me ven en la calle, yo los saludo, los abrazo, no tengo ningún problema. Y si alguno de ellos me está escuchando en Cuba ahora mismo, que me conoce, sabe que no le estoy mintiendo en nada lo que lo estoy diciendo. La gente me aprecia y me quiere por lo que soy. Soy una persona que soy sin doblez. Ahora, el Estado está aprovechando todo eso y la señora Mariela Castro Espín está aprovechando todo eso para darle rienda suelta, y yo creo que es algo satánico y diabólico, como lo he dicho otras veces. Mariela Castro acaba de anunciar de que su próximo proyecto en Cuba, para Cuba, es que cuando se apruebe la ley del homosexualismo, del matrimonio gay, ella va a proponer que se apruebe una ley donde la prostitución sea un medio de trabajo en Cuba. Yo creo que ese plan que ella tiene es un plan oculto y que va a traer muchos problemas para la sociedad cubana. Entonces, a la señora Mariela Castro le da el gobierno todo el apoyo. Sin embargo, usted nunca verá en la televisión un pastor hablando de su punto de vista. Nunca, nunca. Entonces, no hay justicia. Yo creo que no hay democracia y hay que desmentir todas estas cosas. Y detrás de todo eso está Satanás.
Yo oigo al pastor Alain Toledano hablar y como miembro de la Fundación Rescate Jurídico me siento muy orgulloso, porque el pastor Toledano creo que vino al quinto seminario y a través de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico hemos recibido más de 20 pastores de distintas iglesias y de distintas partes de Cuba, y la verdad que me hace sentir muy orgulloso, porque cada vez que hablo con alguno siempre está claro. Y hay que darse cuenta de una cosa muy importante. En Cuba hay más miembros de las iglesias que opositores. Pero lo que no saben mucha gente es que esos miembros de las iglesias son verdaderamente, por estar en la iglesia, simplemente opositores de la dictadura.
Yo quería hacerte una pregunta. En el caso de ustedes como iglesia, ¿qué están haciendo para tratar de ventilar esto de una manera pública, con todo el respeto, pero qué tarea estás haciendo con relación a hacer hincapié en estos detalles de la Constitución?
Bueno, ahora mismo todas las iglesias no inscritas en el país han levantado la voz, y las iglesias inscritas supuestamente, que son las antiguas en Cuba que reconoce el gobierno, también han levantado la voz. Esto es algo significativo, que por primera vez en la historia la iglesia en Cuba en general levanta la voz. Entonces, esto es muy importante dentro del proceso que se está llevando, y todas las iglesias han instruido a todos sus discípulos en cuanto al proceso cómo llevar. En los CDR, en las circuncisiones, en los centros de trabajo, se le está dando copia de las propuestas que está haciendo la iglesia para que se reforme la Constitución conforme a una ley y un proceso justo. Se están presentando propuestas en diferentes lugares donde están habiendo las reuniones, porque las están haciendo por etapas y por lugares y por zonas. Pero los discípulos, los líderes y los pastores están instruidos en lo que tienen que hacer. Hay cosas que no podemos decir por aquí porque sabemos que la seguridad del Estado puede operar para neutralizar el proceso. De hecho, yo fui llamado en la última citación por el jefe sector de la policía el mes pasado y me citó supuestamente por el problema del audio de la iglesia, pero una de las cosas que me dijo es que fue la primera. Yo espero que ustedes no estén en contra del proceso que quiere llevar la revolución en cuanto a la Constitución. Le dije, no, pero es que eso no debe de ser un proceso y un logro del Estado, sino tiene que ser algo que beneficie a la sociedad. Y tuvimos un diálogo ahí, pero ellos están preocupados por lo que la iglesia está haciendo en Cuba. Y de hecho, yo creo que lo vamos a lograr en el nombre del Señor Jesucristo. Pero sí estamos trabajando, sí estamos llevando un proceso justo delante de Dios y delante de los hombres, y no solamente personas de la iglesia se han sumado. Yo tengo mucha gente en la ciudad que no son cristianos y se han sumado a este proyecto, y le hemos dado los documentos y están haciendo lo mismo que está haciendo la iglesia, porque la reclamación de que podemos crear una mejor Cuba es tanto el sentir de la población cristiana como de la población no cristiana, pero de que estamos trabajando, estamos trabajando.
Hay que decir para los oyentes que nos sintonizan en este momento que estamos hablando con Alain Toledano Valiente, que en 1999 fundó la iglesia Emanuel y ha creado toda una red por todo el país de personas que se han insertado en esta lucha de esta, precisamente de esta iglesia. Pastor, usted mismo hace un rato hablaba del jefe de sector de la policía, y a ti te siguen paso a paso ahí en Cuba. Es un milagro que tú no estés preso en estos momentos, porque a tu iglesia, vamos a recordarle también a nuestros oyentes, la quemaron y te han saqueado la casa, el templo. ¿Qué es lo que ha pasado contigo concretamente en todo este tiempo?
Bueno, hay una estrategia actual, y es que ellos esperan que yo salga del país para atacar precisamente a la iglesia, a los obreros y a los líderes. Ahora mismo nosotros estamos dando la celebración en un patio de uno de nuestros discípulos. Ya deben de haber conocido las denuncias que hemos hecho con respecto al acoso que tienen contra ellos, aún teniendo su hijo ingresado. La seguridad lo ha ido a buscar a los hospitales, se lo ha llevado detenido, se lo ha llevado preso. A Rudy, que es el hombre de la casa, y a su esposa lo han estado acosando. Y el martes, es decir, yo salí el domingo y el martes lo citaron. Tuvieron una reunión para proponerles que nos saquen de la casa. Es decir, primero lo presionan y le proponen que nos saque de su vida y que nos saque de su patio, porque ellos entienden de que sacándonos de ahí la iglesia quedará en el aire y no tendrá un lugar de reunión. Los acosos son constantes, las multas son constantes. Ponen multa por cualquier cosa. Si la intención de querer desaparecer nuestra vida, acosarnos para que yo y mi familia salgamos del país y atrás desmantelar la iglesia y lo que quede de ella con todo lo que pueda tener, es constante. Su programa contra nosotros no ha cesado, es constantemente. Yo ahora estoy aquí, pero no dudo que cuando llegue a Cuba me puedan hacer una nueva citación o me puedan restringir la salida como se lo han hecho a otros opositores. Yo creo que todo lo que está pasando en nuestra vida es un milagro, pero siempre digo algo, jamás confíes en un comunista. Aunque lo vea llorando con las lágrimas y los mocos afuera, el comunista es traicionero, mentiroso, hipócrita, traidor. Entonces, confiar en una gente así es un peligro, es ponerse en la mano del mismo diablo para que te destruya al final. La serpiente, por mucho que tú la acaricies, ella es venenosa. Ellos son así.
¿Y tú crees que en Cuba hay comunistas o oportunistas?
Ya ellos han mutado, ya ahí no se sabe ni qué es lo que hay.
Estas palabras del pastor son bastante fuertes. De decir que los comunistas son el diablo, que envenenan el alma, es algo bien fuerte ahí en Cuba, porque últimamente y en los últimos años hemos visto que todos los papas han pasado por ahí, por Cuba, y supuestamente hay una apertura religiosa en Cuba, pero por lo que dice el pastor, todo esto es una falsedad.
Sí, yo creo que hay una complicidad dentro de las iglesias en Cuba, hay una complicidad. De hecho, yo, como muchos otros pastores en Cuba, estamos fuera del concilio donde pertenecíamos y éramos líderes porque hubo un trabajo secreto de la seguridad del Estado para que nosotros saliéramos, porque estando dentro de un concilio donde estábamos supuestamente legal, ellos no podían arremeter contra nuestra vida. El trabajo fue que saliéramos del concilio para que quedáramos expuestos y hacer lo que han hecho con nosotros hasta el día de hoy. Entonces, ese trabajo no es de ahora. Ahora, la iglesia ha estado en complicidad porque los líderes que eran nuestros prefirieron darnos las espaldas a nosotros y responder al sistema antes que hacer como Jesús, que dio su vida aún porque no se lo merecía. Entonces, cuando una persona le da la espalda a su hermano por responder a principio y a un gobierno anti Dios, yo creo que ahí hay algo bien diabólico. Yo creo que a nosotros nos toca pararnos firme y responder conforme a los principios del Señor, aunque nos cueste la vida. Ese es el precio que tiene que pagar cada cristiano. Y la iglesia ha entrado en complicidad. Ahora mismo no hay un concilio en Cuba que esté inscrito que nos pueda dar estatus. Nosotros no estamos sin estar inscritos, no porque querramos. Ahora mismo a mí me dicen, Alain, tiene que ir a pagar para que te inscriban en el registro religioso, por ejemplo, y yo tomo un avión y me voy para Cuba porque eso a mí me importa. Y al otro día estoy ahí yo con todos los documentos, pero es que no nos dan el derecho. Al no darnos el derecho, entonces ya no depende de nosotros. Es fabricarte un delito para luego condenarte. Si dan la autorización de que las iglesias en Cuba, que las iglesias no inscritas son el 95, el 98% de las iglesias en Cuba, son las iglesias que están supuestamente ilegales. Pero si nos dieran el derecho, yo creo que al otro día ellos no tuvieran ni locales ni personal para atender a todas las iglesias en Cuba que van a ir a inscribirse. Entonces, las iglesias han preferido callar. Por ejemplo, nuestra familia, como la familia del apóstol Bernardo de Camagüey, del apóstol Mayín, de Juan Carlos en Tuna, que han estado presos, que han sido avergonzados, que le han pastores, que le han quitado la ropa delante de sus discípulos para hacerle la prueba de la droga, tocarle el ano delante de sus discípulos, quitarle la ropa también a su esposa delante de sus discípulos. Eso es para desacreditarlo moralmente. Todo eso se ha hecho y ha habido un silencio de la iglesia, que supuestamente son las que tienen fuerza en Cuba, que están legal, no ha levantado la voz y ha denunciado eso y ha abogado a favor de sus hermanos. Es decir, han quedado callados como no me importa tu sufrimiento, porque no están dispuestos a pagar el precio y no están dispuestos a sufrir, porque el gobierno le dice, si lo protegen, acabamos con ustedes.
Como, ¿y cuáles, por ejemplo, son esas iglesias, cuáles son esas iglesias, pastor, de las que usted habla, que son cómplices ahí del régimen cubano? Los metodistas, los evangélicos, los católicos, los que sí pueden tener un templo, ¿y cuáles son las que no pueden comulgar con el régimen, que no le dan ninguna,
por ejemplo,
posibilidad?
El consejo de iglesia de Cuba no es la iglesia, pero es lo que ellos presentan como iglesia en Cuba, pero es un órgano que ellos fabricaron para presentarlo ante el mundo, que es la iglesia de Cuba, pero eso no representa a la iglesia en Cuba. Ahora, están las iglesias tradicionales, que son las iglesias que conocemos, como las iglesias pentecostales, la metodista, la bautista. ¿Qué han hecho ellos? Ante tanta injusticia han guardado silencio. Yo creo que el que calla se convierte en un cómplice también. Yo creo que en una injusticia hay que levantar la voz. Y ellos en sus reuniones han decidido callar cuando han hablado mal de los pastores, cuando han planificado atacarnos, lo han sabido, nadie ha hecho una llamada, mira, vienen contra ti, van a hacer, porque primero se lo dicen a ellos. ¿Por qué se lo dicen a ellos? Porque lo que están es tanteando a ver si ellos van a salir en defensa. Porque si el gobierno sabe que la iglesia va a salir en defensa de sus propios hermanos, echan para atrás el programa. Entonces se lo dicen, ellos se lavan las manos como Poncio Pilato, se quedan cruzados de brazos, entonces el Estado arremete. Pero si la iglesia responde y dice, yo no trabajo con ellos, pero no estoy de acuerdo, entonces el problema ahí se le complica, se le da al sistema cubano, porque ellos saben de que hay una iglesia que va a reclamar su derecho, se va a unir en un momento de dificultad y no lo van a hacer. Entonces, todas en general se han estrechado la mano hasta cierto punto con el gobierno para que sus hermanos sufran. Ahora, en este proceso de la reforma constitucional, ellos están levantando la voz porque saben que no es un problema ni con Alain ni con Bernardo, que es un problema con la iglesia. Ellos están tratando de arremeter, poner leyes que ponga a la iglesia contra la pared, y por eso es que la iglesia ha abierto sus ojos y todo el mundo ha levantado la voz. Aplaudo eso y lo apoyo 100%, porque se han dado cuenta que es un plan contra la iglesia.
Todas las religiones, no específicamente contra ella, a pesar de que en muchos momentos la iglesia católica ha sido muy cómplice. La jerarquía de la Iglesia Católica, vamos a ponerlo así. En Cuba hay padres extraordinarios y hay católicos que no son directores de ninguna iglesia, que han trabajado muy bien por la libertad de Cuba.
Quiero saber cómo lo están acorralando a usted, en primera y en segunda. ¿Cuál es su opinión en una constitución futura para una libertad de religión, como es en una constitución democrática?
Muy buena pregunta. Yo, lo que está pasando ahora es el modo operandi del gobierno, y es que todo lo que le estorba, ellos tratan de quitárselo del medio. Entonces, empiezan a crear ciertos problemas a la familia o a la persona que no tiene su lenguaje, que no lo apoya a ellos, para crear un ambiente hostil. Lo acosan en el área de la economía, en el área material, le decomisan todo lo que tiene, que es lo que ha pasado con nosotros, nos quitan los lugares donde vivimos, que es lo que ha pasado con nosotros, amenazan a la gente que está alrededor de nosotros, lo botan del centro de trabajo para que la gente empiece a experimentar que estar cerca de nosotros es un peligro para que se aleje de nosotros, acosan a nuestros hijos en las escuelas, amenazándolos secretamente. Yo he tenido que conversar con mis hijas, he tenido que sentarle y decirle, yo soy tu papá y tú no tienes que temer a nada. Dime qué te han dicho en la escuela, las reuniones que han tenido contigo, si te han llevado a alguna oficina y te han dicho algo. Y eso es lo que ha pasado. Secretamente entra la gente de la seguridad, sacan a nuestras hijas del aula y se la llevan a solas a lugares para hacerle amenaza de cosas que le pueden pasar a nuestras hijas si ellas le cuentan a sus padres lo que ellos quieren que ellos hagan. Nuestras hijas no han contado cosas que le han propuesto la gente de la seguridad en las escuelas, y hemos tenido que hablar con los profesores y prohibirle de que nuestras hijas sean llevadas secretamente y sin nuestra aprobación para hablar con nadie que tenga que ver con el gobierno. La otra es el acoso de la policía constante, la constante citación de nuestra persona. Estaciones de policía nos sacan esposados muchas veces. Si no queremos ir, vienen los carros de patrulla y nos sacan de la casa y nos llevan presos. Todo eso es para crear una atmósfera donde la sociedad nos rechace y hostigar nuestra vida para que nosotros salgamos del país. Si salimos del país, ellos se quitan un peso. Si toda la gente que se le opone sale del país, ellos se quitan un peso de arriba. A ellos no. El sistema comunista es un sistema antisocial. Es decir, el ser humano no le importa. A ellos lo que le importa es el poder, le importa la tierra. Si Cuba se quedara sin ningún cubano y ellos se quedaran dueños del país para alquilarlo y para manejarlo y vivir ellos estuvieran felices. La constitución de Cuba yo creo que hay que cambiarla completa, porque es una constitución que está aclimatada para ellos lograr su propósito. Yo creo que la constitución hay que hacerla nueva desde inicio al final. Y la constitución, como todos los organismos que puedan haber dentro de una nación, tienen que responder a los intereses del bienestar de la sociedad, no a los intereses del bienestar de un Estado, de un gobierno, porque por encima de la sociedad no puede estar el gobierno. Es decir, si un gobierno, la sociedad tiene que luchar porque haya un gobierno bueno, cuando la sociedad se está muriendo de hambre, está empobrecida, yo creo que ahí no hay justicia. Todos los organismos, como todos los dirigentes,
su objetivo principal se llama el bienestar de la sociedad. Todo lo que no responda al bienestar de la sociedad hay que quitarlo, hay que cambiarlo. Y esa es la Constitución cubana.
Verdaderamente, en Cuba, más que la Constitución, hay que cambiar el gobierno. En Cuba, ellos están ahora creando leyes para el enriquecimiento excesivo, como le llaman ellos. Pero, ¿por qué no miran a la hija de Ramiro Valdés en Dubái paseando y mirando en un show a los Ferrari, posiblemente para comprar alguno? ¿Cómo no hablan del hijo de Fidel Castro alquilando un yate de varios millones de dólares en el Mediterráneo? Esta gente no tiene que ver con la riqueza. Y el pobre, cuenta propista, le quiere cobrar el 45% de la ganancia. No, ese no es un país que hay que modificar constitución. Es un país donde hay que derrocar el gobierno.
Bueno, prácticamente se nos agota el tiempo. Y yo tengo una última pregunta para el pastor Alain Toledano Valiente. Mira, ¿los que van a las iglesias en Cuba están convencidos en Dios o simplemente van curiosos?
No, hay de todo. Los que van, en la iglesia hay de todo tipo de personas. Hay curiosos, hay creyentes fieles, están los infiltrados del sistema, que no, eso no fallan. Hay de todo. Ahora, nosotros no podemos cerrarle la puerta a nadie. Ahora, si detectamos, por lo menos nosotros, que nos digan locos, si yo detecto un agente de la seguridad dentro del lugar donde nosotros estamos, haciendo su trabajo, filmando, tratando de crear situación, nosotros lo sacamos, le quitamos el teléfono de una manera o de otra y le borramos lo que tenga, porque ellos deben de respetar los lugares donde nosotros estamos. Como mismo nosotros respetamos los lugares del Estado, ellos no pueden entrar y hacer lo que les da la gana, basado en el cargo que tengan dentro del territorio donde nosotros estamos. Pero de que hay de todo tipo de personas, lo hay.
Indiscutiblemente, no sé qué piensa Santiago, Landy, Carmen, pero a usted le queda un camino bien largo, lleno de pruebas difíciles ahí en Cuba.
Definitivamente, pero es un camino largo y arduo que él lleva ya varios años pasando, que no va a cambiar, y tenemos fe en él, y por eso la Fundación Rescate Jurídico, todo lo que pueda hacer por él, lo hace. Y muchas gracias tanto en Cuba como en el extranjero que nos oyen. La Fundación Rescate Jurídico va a seguir transmitiendo los programas los sábados a las 5 de la tarde, y ahora próximamente va a transmitirse sábado y domingo a la misma hora, a las 5 de la tarde, y el mismo programa, La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro, de cubano a cubano,
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este sábado a las 8 de la noche el cuarto juego de la Serie Mundial entre los Medias Rojas de Boston y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Grandal de los Dodgers. No se pierdan lo mejor del béisbol de Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerden, este sábado, 8 p.m. y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Tarde caldeada con las comunicaciones dentro de la isla. Mi colega
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.